Que bueno, estos días, creo que hacen la semana pasada, habremos charlado, nos cruzamos con ella allá en la Casa de la Cultura, y le dije, bueno, te invito al programa para venir a charlar un poquito de las cuestiones de la nutrición, que es un tema que por ahí nosotros, hoy en día, con las distintas situaciones que hay, como que dejamos de lado, nos descuidamos de nosotros mismos en cuanto a la alimentación, que es parte de nuestra salud también. Así que por eso es importante hablar de esto también. Mayra, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia que está ahí escuchando. Espero que acompañados de algo calentito porque está frío.
Está frío hoy, ¿no? Sí, se siente más todavía. Bueno, ¿cómo estamos? Primero, gracias por venir, gracias por responder. Hace una semana te comprometiste con nosotros y bueno, hoy acá estás firme para hablar un poquito acerca de un tema que, digamos, la gente no tiene en cuenta mucho el tema de la nutrición, pero es un tema importante del que hay que prestar atención, ¿no?
Sí, es un tema importante y es un tema que atraviesa todas las etapas de nuestra vida. Si pensamos que la alimentación arranca a los 6 meses de vida, es algo que nos acompaña. Entonces, si sabemos por ahí cómo alimentarnos, también podemos evitar muchas enfermedades o patologías que antes por ahí se veían en la adultez. Sí, que
Claro.
nosotros decíamos, no, eso es porque, bueno, la edad, venía la diabetes, la hipertensión. Y hoy en día es bastante preocupante y alarmante ver cómo gente joven, sí, por ahí empieza a tener estas patologías. Un condicionante es la alimentación, después obviamente siempre hay otras
Hay otras
cosas
cuestiones,
que
¿no?
también condicionan. Así que la alimentación es algo que atraviesa nuestra vida por completo y siempre le digo a mis pacientes que si hablamos de 7 días a la semana, 4 comidas por día, hablamos de 35 decisiones semanales sobre qué comer.
¿Qué comer? Claro.
Entonces, es importante tenerlo en cuenta.
Bueno, hablábamos un poquito de este tema. Vos decías, bueno, en el tiempo, ¿no? Cosa de la edad, todo eso. No, pará un poquito. Es una cuestión, y diría que hasta cultural también, porque hay gente que no puede evitar la manía de comer de cierta manera. Si no, pero yo me siento bien, pero por ahí muchas veces pasa cuando no nos sentimos bien, pero no compartimos el por qué nos sentimos bien, pues sabemos que nos van a retar, qué comiste, qué hiciste, todo, pero bueno, como decíamos, el cuerpo con el tiempo te va pasando la factura, lo decías vos también, ¿no?
Sí, y estuve justo mirando por ahí un poco las estadísticas a nivel Argentina y la nueva pandemia, sí, si se quiere, se podría decir que es el tema del sobrepeso y la obesidad.
Mirá vos.
En Argentina estamos hablando más o menos de 26 millones de personas presentan hoy un diagnóstico de sobrepeso u obesidad, incluyendo niños, adultos, adultos mayores. Entonces, es algo a tenerlo en cuenta. A trabajar es algo que se puede prevenir y que se puede tratar si alguien ya lo tiene. Entonces, todavía hay esperanza, o sea, es algo que se puede tratar, que se puede prevenir. Entonces, con algo tan simple que es la alimentación, que es algo que hacemos todos los días.
Por ahí hablaba con gente, estoy diciendo, pero antes no se escuchaba de esas enfermedades, no se hablaba, no se decía, no. Bueno, ¿qué hizo que todo esto, más allá de lo que está pasando hoy en día, salte sobre la mesa, que se hable periódicamente de esto?
Una es, yo creo que el contexto socioeconómico en el que estamos atravesando hoy hace que por ahí uno tenga más de un trabajo, tenga por ahí otras preocupaciones. El estrés también es un gran condicionante de muchas de las patologías que vemos hoy en día. Entonces, uno por ahí llega a su casa, está cansado, no tiene mucha gana de cocinar, opta por algo rápido, una fritura. Entonces, es como que una cosa lleva a lo otro. Yo siempre digo que es algo multifactorial. No es, si va a ser una sola razón, iba a ser mucho más fácil por ahí abordar ese tipo de cuestiones.
Bueno, fíjate vos, hablábamos, vos decías, bueno, a partir de los 6 meses empezamos a comer. Pero muchas veces esa decisión no es nuestra, es de los padres, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Qué nos alimenta? ¿Qué nos dan cuando somos chicos, no? No, pero yo comí eso y siempre fui sano, te dicen, ¿no? Por eso hablaba un poquito al comienzo de la nota, una cuestión cultural, ¿no es cierto? También porque, no, yo me crié comiendo eso, no pasa nada, ¿entendés? O eso de encimarle comida a la criatura o cualquier cosita, le da algo para comer, le da algo para comer. Pero le gusta la fritura, le gusta la papa frita, le gusta la hamburguesa, le gusta, viste que uno va cargando todo esto a una criatura en la temprana edad y eso significa que más temprano va a tener secuelas, ¿no?
Sí, totalmente. Yo siempre por ahí lo que le digo a las madres cuando se acercan es que por ahí se escucha mucho este comentario de, no, si mi mamá nosotros nos crió así, éramos cuatro
Claro.
hermanos, nunca nos pasó nada. Lo que primero le digo es, una, los alimentos antes eran de otra manera.
Ay, bueno, ahí está,
O sea,
sí.
nosotros podíamos conseguir alimentos muchos más naturales y sabíamos de dónde venía.
Claro.
Hoy en día, si se piensa, ¿no? Nosotros conseguimos frutas y verduras en cualquier época del año,
Sí.
cuando todos sabemos que hay una estación
Para determinada fruta.
específica para cada alimento. Antes no se conseguía mandarín y naranja todo el año. O sea, es que era en invierno.
Sí, totalmente, sí.
Sandía era solo en
En
diciembre.
diciembre, sí.
Y ahora, sin embargo, obviamente a un costo mucho más elevado, pero lo podés conseguir.
Sí.
Entonces, esto te habla de modificaciones, si se quiere, de los alimentos.
Claro.
Ni que hablar de todo lo que es ultraprocesado, ¿sí? Eso también, por ahí el tema de las papas fritas, del chisito. Siempre le digo a las madres, den vuelta al paquete y hay un sector que dice ingredientes.
Sí.
Y empiecen a leer y vean qué de todo lo que está ahí reconocen. Seguramente no van a reconocer ni dos,
Claro.
porque está lleno de aditivos, conservantes, colorantes, saborizantes.
Y la gente no tiene el hábito de leer el paquete. Fíjate que
No.
vos qué hace, hace un tiempo atrás, o sea, cuando surge esta ley de que tiene que tener el rótulo en el paquete, el cartelito negro ese que ves con letra blanca, que dice exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas, todo lo demás, yo creo que ni eso la gente lee, ¿no? No se toma el trabajo de leerlo.
Y este es un cuestionamiento que también nos hacemos nosotros, nutricionistas, de que la información sin educación no tiene sentido.
Claro.
Porque si las personas no saben qué significa eso, por qué está eso, si no empezamos con educación nutricional en las escuelas, como que no va a tener mucho sentido. Es como, bueno, un color más que tiene el paquete.
Claro.
Entonces, trabajamos siempre en eso, por ahí enseñarle a la gente, mostrarle. Eso no quiere decir que uno no pueda comer nada industrializado, ¿sí? Tampoco llevarlo a
Al extremo.
exactamente. Entonces, es un trabajo bastante complejo, ¿sí? De ir explicándole a la gente de que se puede comer saludable y también disfrutar por ahí de esos alimentos que nos gustan, que por ahí no son los más saludables, pero la alimentación también hace al placer, al compartir con los familiares, en el disfrute, en los cumpleaños, entonces también entender esa cuestión, porque si nosotros vamos a todo querer hacer saludable, ni yo lo hago, ¿sí? Hay
Claro.
momentos específicos, cumpleaños, juntadas, salidas, que uno siempre va a estar comiendo algo que por ahí no
Claro.
es lo más saludable.
Claro, pero no hacerlo un hábito también, o sea, ese es el
Exactamente.
tema, ¿no? Bueno, a ver, con respecto al tema de la alimentación en sí, ¿no? No es solamente qué comemos, sino también cuándo y cómo lo comemos, ¿no?
¿En qué
En qué
cantidad?
cantidades también. Digo cuándo en cuanto al tiempo, ¿no? Porque está el debate instaurado por ahí que tenés que comer 3 veces al día, 4 veces al día, tenés que almorzar bien, cenar poco, desayunar, no desayunar. Arrancamos por lo básico en este caso, ¿no? El cómo, el cuándo, el dónde, digamos en cantidad también. ¿Cómo sería para decir, bueno, está bien esta línea, si la podemos seguir para decir, bueno, tengo una buena alimentación en el día, en el tiempo, por ejemplo?
Yo creo que lo primero a tener en cuenta, porque por ahí hay muchas personas escuchando, es la rutina de la persona. O sea, no es lo mismo por ahí el que duerme a las 10 de la noche y se levanta a las 5 de la mañana, que el que por ahí trabaja de noche, después duerme hasta el mediodía. Entonces no van a ser ni las mismas cantidades de comida. Entonces, teniendo en cuenta por ahí una persona que trabaja de día y se levanta temprano, lo ideal es poder desayunar. Por ahí el hambre no aparece inmediatamente cuando uno se levanta. Hay personas que sí, en mi caso, por ejemplo, yo me levanto y ya siento hambre. Pero hay muchos pacientes que le pasa que no sienten hambre. Entonces, si tienen la posibilidad de por ahí desayunar en su trabajo, no todos tienen la posibilidad. O por ahí la ama de casa que nos está escuchando también puede tomar su mate tranquila cuando se levanta y después tipo 9 le da hambre, ahí podría desayunar, ¿sí? No es obligatorio levantarse y desayunar. Y ahí lo ideal es, primero y principal, incluir algún alimento que tenga proteína, ¿sí? ¿Qué alimentos tienen proteína? Que podrían ir para un desayuno, para una merienda también. Leche, yogur, huevo o queso.
Ajá. ¿Sí? Para arrancar el día.
¿Cómo para arrancar el día? A esto lo podríamos complementar cosas. Por ejemplo, una fuente de hidrato de carbono, ¿sí? De carbohidrato. Los carbohidratos son los que nos dan la energía diaria, que también siempre son los malos o los que queremos eliminar cuando queremos bajar de peso.
Ajá, sí, sí.
Entonces, pero son necesarios. Nuestro cuerpo es el combustible de nuestro cuerpo.
Claro.
Nuestro cerebro lo necesita, todas las funciones de nuestro cuerpo lo necesitan. Entonces son importantes. Ahí podríamos incluirlo a través de, por ejemplo, una tostada de pan, alguna galletita salada en algunos casos. Avena, también frutas, las frutas tienen un porcentaje de hidrato de carbono, algún cereal, alguna granola también podría llegar a ser. Y después lo ideal es agregar fibra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fibra es lo que nos da saciedad por más tiempo.
Ajá, bien.
Entonces hace que nosotros podamos llegar a la siguiente comida bien.
Tranquilos.
No con esa hambre que parece que queremos morder la mesa ya.
Sí, sí, sí.
Entonces podríamos agregar fibra a través de frutas o también a través de semillitas, semillita de chía, de lino, claro, de semillas. Comprarse un mix, por ejemplo, y poder agregar. O frutos secos también al que le guste, ¿no? A todo el mundo le gusta este tipo de cuestiones. Y después para el almuerzo y la cena, lo ideal es que también de vuelta se vuelvan a incluir varios nutrientes. El primero siempre es la proteína, ¿sí?
¿Sí?
¿Por qué? Porque es el que nos ayuda a mantener nuestra masa muscular, ¿sí? A cuanta menos masa muscular tenemos, más grasa podemos acumular, ¿sí? Y nuestro rendimiento también es mejor con masa muscular, el consumo de nuestro cuerpo es mucho mejor, o sea, se eleva el consumo de gasto de nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo va a estar gastando más calorías si tenemos buena masa muscular.
Bien.
Entonces, primero una proteína, que puede ser cualquier tipo de carne, puede ser algún tipo de legumbre, poroto, lenteja, arveja, puede ser de vuelta huevo, queso, ¿sí? Y algún hidrato de carbono. Que lo ideal es, por ejemplo, puede ser un arroz que sea, yo siempre recomiendo el parvorizado, el que dice no se pasa.
Claro.
Ese se demostró hace poco que es el que menor impacto tiene en nuestro azúcar.
Ah, mira.
Entonces, también hace que nos mantengamos saciados por más tiempo.
Bien.
Podría ser, si no, algún fideo, puede ser la polenta, puede ser papa, puede ser batata, puede ser mandioca, que también se consume mucho en nuestra zona. Y después complementar con alguna verdura.
Bien.
¿Sí? Siempre se habla de la ensalada sí o sí.
Ah, sí, no puede faltar la guarnición en la mesa. Sí.
Por ahí con el frío ahora, como que cuesta un poco más, porque las personas que quieren comer generalmente son o sopas,
claro,
o
suculento en esta época, ¿no?
O guisos, guisados, que son calentitos. Entonces, por ahí a veces una ensalada como que cuesta incluir con eso.
Sí, sí, sí.
Pero podemos tener verduras dentro de la comida. O sea, pueden estar hervidas. No necesariamente tiene que ser sí o sí la ensalada. Entonces podemos agregarle zapallo, zanahoria, zapallito. La verdura que se tenga en casa, ponemos junto. Y algo fundamental es el agua.
No puede faltar.
No. Sí o sí es fundamental incorporar el agua. Muchos me preguntan, ¿el mate sí, el mate no?
Buena pregunta, buen tema para tratar acá.
Porque somos muy, muy del mate nosotros.
¿Tomaste agua? No, pero tomé mate. Ahora, ¿es o no es?
Lo que se descubrió hace poco es que el mate no deshidrata. Antes se tenía esta creencia de que el mate deshidrataba.
Ah, mira.
Como nosotros somos grandes consumidores de yerba mate, como que nuestro cuerpo se acostumbró y absorbemos parte de esa agua del mate. Obviamente no es lo mismo que tomar agua sola.
Agua sola, sí.
Así que por ahí también en esta época cuesta un poquito más que las personas tomen el agua.
Sí, cuesta. Vos sabés que es un hábito que uno no tiene en cuenta, ¿viste? A veces veo gente, che, ¿qué te pasó? Entonces a veces como que nosotros somos hijos del rigor, por decirlo así, ¿no? Porque a veces tenemos que tomar un susto, ¿sí?
Nos siento
para que dicen, che, no, voy a tomar más agua, tengo que tomar más agua. Entonces, generalmente esperamos un aviso, ¿viste? Para decir, bueno, tengo que tomar más agua. Y el agua es, yo creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental.
Sí, y cuando aparece esta sensación de sed que decimos, tengo sed, voy a tomar agua, ajá, nuestro cuerpo ya está deshidratado, o sea, está mandando señal de sí, deshidratación.
Ah, mira, no es
entonces,
que...
es, yo siempre le digo, cuando se van a trabajar, uh-huh, lleven su botellita de agua, uh-huh, y sin pensarlo mucho, uh-huh, decir, bueno, en esta jornada que estoy acá voy a tratar de tomar esta botellita de agua.
Sí.
Entonces, bueno, cada vez que la veo, tomo un traguito.
Bien.
Como tratar de ir incorporándole a la rutina diaria.
Y se hace hábito.
Exactamente. Obviamente el agua tiene muchas funciones en nuestro cuerpo, uh-huh, que es ayudar a digerir los alimentos, uh-huh, ayudar a absorber nutrientes, ni que hablar para toda la función renal, sí, para que nuestros riñones funcionen bien. Uh-huh. Y a las mujeres siempre le digo, una piel linda, uh-huh, así que por ahí somos más cuidadosas, claro, con la, uh-huh, estética.
Sí.
La piel refleja nuestro consumo de agua.
Uh-huh, uh-huh.
Si quieren una piel hidratada, que no esté seca, que esté lisita, el agua es fundamental. Uh-huh. Para el pelo también, cambia mucho el brillo del pelo con la cantidad de agua. Entonces, también les llevo por ahí.
Bueno, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con los tiempos de hoy, ¿no? Por ejemplo, viste que la gurizada, hoy estamos con una generación muy distinta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la época éramos más cabezudos, quemábamos energía, ¿no? No había toda la tecnología que hay hoy, que el teléfono todo el día, que la computadora, que el juego, que lo que sea. Y hoy la gurizada no te quiere comer verdura, no te quiere comer el puré, no te quiere comer la ensalada, no te quiere comer nada. Y vos decís, son chicos delgados, chicos, que, uh-huh, es una realidad, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿querés comer fruta? No, no quiero. ¿Querés comer? No, no quiero. Bueno, ¿cómo alimentamos a esa gurizada? Porque viste que es una generación muy especial y por ahí con gente, hemos charlado varias veces de este tema, ¿no? Decimos, che, pero esa gurizada hoy en día no quiere comer nada. ¿De qué viven? ¿Viste? Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos en este tema para que se alimenten? Para decir, bueno, son delgados, no tienen mucha masa muscular, no hacen mucha actividad física tampoco, pues no les gusta tampoco hacer actividad física. Es son casos, yo diría, especiales, porque tenés que tratar de otra manera, ¿no?
Sí, por ahí de esta manera, depende también la edad de los niños, uh-huh, pero por ahí cuando son chicos que están en esa edad de jardín más o, uh-huh, menos,
sí,
ellos hacen muchas cosas por imitación.
Ajá.
O sea, ellos, claro, observan lo que, ajá, pasa a su alrededor e imitan eso.
Ajá.
Pasa con cuando se nos escapa una mala palabra que los chicos después están repitiendo.
Se les pega, sí, no hay manera de sacarle, sí, eso es cierto.
Bueno,
sí,
así es con todo.
Ajá.
Pasa en la escuela, sí, por ejemplo, todos llevan manzana, el chico va a querer empezar a comer porque todos los chicos lo hacen.
Ajá.
Lo mismo pasa en casa.
Ajá.
Si nosotros adultos, uh-huh, no consumimos agua, no queremos consumir verduras,
uh-huh,
Es muy difícil que el niño pueda incluir.
Uh-huh.
Y en caso de que en la casa sí se haga, yo siempre le recomiendo a las madres, que por ahí son las que más cocinan,
ajá,
que traten de incluir al niño en las actividades de cocina.
Ajá.
Entonces se van familiarizando desde otro lado, eso, antes de que llegue la parte de sentarnos, bien, a comer.
Claro,
entonces,
sí,
hijo, pásame, no sé, la zanahoria que está en la heladera,
uh-huh,
ayudarme a rallar, a pelar, actividades que los niños puedan hacer sin peligro,
claro,
¿no?
Claro,
lavar estas verduras para mami,
uh-huh,
ayudarle, o sea, ir incluyéndole por ahí en otras actividades que os digan, no, pero este alimento yo ya lo conozco, ya lo manipulé,
ya, sabes, claro,
ya estuve como un contacto antes de que, uh-huh, esté en la mesa.
Ajá, ajá.
Si no, los niños desconocen totalmente. Esto sí se puede trabajar cuando tienen 6 meses, lo ideal.
Ajá.
Sí, pero claro, bueno, a veces sucede esto también de que el contexto económico empuja a que ambos padres trabajen.
Claro, sí.
Antes por ahí las madres estaban más en la casa,
uh-huh,
tenían ese tiempo por ahí.
Claro.
En el contexto que estamos hoy, generalmente ambos trabajan.
Sí.
Entonces ir incluyéndole a los niños de a poquito en actividades que tengan que ver con la alimentación, que ellos se sientan parte y responsables de esto también.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces hace que ellos de a poquito se vayan familiarizando por ahí con eso que para ellos es totalmente desconocido.
Claro, claro.
Y obviamente con el alto consumo de los ultraprocesados, esto que está lleno de aditivos y
más
conservantes,
sí,
obviamente que después vos le das, no sé, un zapallo y una zanahoria y le parece alimentos que tienen muy poco sabor.
Claro, sí, sí, totalmente, totalmente.
Sí,
ajá,
porque uno está acostumbrado y no consume tantos ultraprocesados como que reconoce los alimentos fácilmente.
Uh-huh, uh-huh.
Los niños entonces eso le parece feo, que no tiene sabor, que no tiene color,
uh-huh,
que no es crocante.
Claro.
Entonces es un trabajo bastante minucioso y de a poquito, ¿sí? Con los niños nunca es querer cambiar todo.
Claro.
Es pasito a pasito, hoy cambiamos una cosa, en la próxima consulta tratamos de incorporar otra y siempre muy paulatino.
Bien, bueno, te saqué un poquito del tema porque me apareció esta inquietud. Ahora, bueno, hablábamos del almuerzo. Bueno, ahora, ¿la merienda es necesaria, es obligatoria, es recomendable o pasamos a la cena? ¿Cómo sigue el día, un día normal, digamos?
Lo ideal sería que sí, la justamente merienda, para no que no pasen tantas horas.
Ajá,
¿sí?
Bien.
Esto siempre va a depender de los horarios nuevamente, pero teniendo en cuenta por ahí en la normalidad que almorzamos, no sé, entre las 12 y las 1 y media, más o menos, y volvemos a cenar después. O sea, acá somos muy tarderos de cenar tarde.
Claro. Sí, totalmente.
Que no sería lo ideal, pero bueno, sucede. Entonces, lo ideal sería hacer una merienda, ¿sí?
Claro.
Como para no llegar con esa hambre y comernos todo en la cena, que encima generalmente cenamos y a los 40 minutos, una hora estamos durmiendo.
Cama. Sí, durmiendo. Entonces, después a madrugada te empezaba a dar...
Sí, que te sentís mal, te sentís pesado.
Sí, totalmente.
Entonces, y tratar de hacer por ahí cenas livianas. Ajá. Si nuestra rutina nos obliga a cenar tarde,
ajá,
que por ahí puede cenar más temprano, tipo 8:30, 9 sería mejor, lo ideal. Pero bueno, se entiende también que no siempre es posible.
Claro.
Y siempre se puso por ahí a la nutrición y a nuestra profesión como lo perfecto. O sea, tenés que tener tiempo para ir a la nutricionista, tenés que tener tiempo para hacer una nutrición adecuada. Y no necesariamente. Yo siempre trato de llevarlo a las cosas simples.
Claro.
Cosas que comimos toda la vida, la lenteja, el poroto. O sea,
pasa por una cuestión de ordenarnos nosotros,
ajá,
¿no?
Sí.
¿Sí?
Y por ahí lo que funciona muy bien también es, depende de cuántas personas son en la casa, es cocinar por ahí el fin de semana que tenemos más tiempo,
ajá,
mientras estamos haciendo otra cosa, y fraccionar. Entonces tener, depende cuántos días, se puede dejar en la heladera o en el freezer.
En el freezer.
Entonces, para esos días que estamos a mil, que no tenemos mucho tiempo,
ya tenés
una, la paz mental de decir, ya tengo resuelto el almuerzo.
primero el lío ese, sí.
Entonces llegamos, ponemos eso en la olla y listo, nos olvidamos. Ya.
Bueno, la verdad que para hablar de nutrición, hablamos nutrición en general, ¿no es cierto?
Sí,
pero hay varias cosas para tocar dentro de la nutrición, ¿no?
Es muy amplio.
Muy amplio.
No es lo mismo un niño que un adulto, que un adulto mayor, donde va disminuyendo el apetito. Entonces hay como varias cuestiones, nutrientes por ahí necesario para cada etapa. Ni que hablar si entramos en patologías.
También es otro tema. Bueno. Mira, te voy a comprometer porque para seguir charlando de esto, otros temas específicos, me interesa este tema de los adultos mayores, que es algo fundamental por la alimentación hoy en día, porque es gente que ya necesita otro tipo de atención. Bueno, ¿qué te llevó? Te voy a hacer dos, tres últimas preguntitas, ¿Qué te inspiró para que diga, bueno, quiero ser nutricionista? Porque es bueno saber esto, el porqué también, ¿no? Contanos un poquito.
Y yo sabía que cuando salí de quinto año del secundario, como que uno no tiene mucha idea a veces.
Ajá.
Yo sabía que quería formar parte de un equipo de salud. O sea, quería ser algo del equipo de salud.
Ajá.
Entonces, dentro también de las posibilidades económicas, que también juegan un rol importante, me terminé tirando por nutrición, que por ahí estaba cerca, era en Posadas en ese momento. Así que bueno, ahí empecé. Y donde realmente dije, sí, esto es lo mío, es cuando empecé a ver dónde se podía aplicar de manera simple. Porque también cuando uno ingresa está dando anatomía, fisiología, patología.
Un montón de cosas.
Un montón de libros que uno dice, ¿y esto cómo lo llevo al mi día a día?
Sí.
Entonces cuando empezás a empezar a transmitir esa información, que vos decís, no es tan complejo, y que la gente entiende, y que vos ves que con eso podés cambiar muchas cosas en las personas, que se sientan bien, que tengan ánimo, ayudar a patologías.
Claro.
Entonces, ahí fue donde dije, listo. O sea, ahora ya no me imagino haciendo otra cosa que no sea ser nutricionista. Y también soy docente universitaria. Eso fue algo que descubrí hace poco. Hace 3 años por ahí que estoy en la docencia universitaria y también me encanta.
Qué lindo.
Me encanta poder formar colegas. y transmitir por ahí eso, ese conocimiento que en algún momento fue adquirido a chicos hoy en día. Así que eso fue, así fue más o menos la elección. No fue algo que por ahí tenía claro desde chica,
sino que por ahí, se fue dando.
Se fue formando, digamos, de alguna manera. Ajá. Mi familia viene todo del comercio, ajá, comerciantes. Uh-huh. Yo fui la única que se salió del rubro, de ese molde. Sí,
sí. Pero bueno, conforme con la carrera, sí, te apasiona totalmente. La carrera.
Uh-huh. Totalmente.
Qué bueno. Bueno, Mayra, mira, te voy a invitar para otro encuentro, para seguir hablando de otras cuestiones. Que esto, bueno, hoy estás trabajando, decinos un poquito, ¿estás en el equipo de salud? ¿Cómo?
Sí, formo parte también del equipo de salud municipal, uh-huh, así que ahora salgo de acá y nos estamos yendo a Picada, Florida, uh-huh, así que vamos a estar atendiendo ahí con el médico, el odontólogo, la pediatra, uh-huh, vamos a estar ahí entre todo el equipo. Y después a la tarde voy a estar en mi consultorio atendiendo también.
¿Dónde tenés tu consultorio?
Estoy sobre Avenida Constitución, al lado de Signos Gym.
Ajá, sí, sí.
Por
sí.
Ahí, el lugar se llama Nutriéndote. Uh-huh, entonces, más o menos como para que la gente se ubique por dónde queda, uh-huh, ahí.
Dale. Bueno, Mayra, te agradecemos venir a charlar con nosotros. Por eso digo, vamos a pautar otra entrevista para hablar un poquito de estos temas. Me interesa mucho el tema de los adultos mayores.
¿Sí? Bien.
Que es un caso especial también que, uh-huh, vale la pena hablarlo, conversarlo, para que la gente, los familiares de quienes dependen, ya empiezan a depender, la gente, uh-huh, mayor, cómo cuidarlos, cómo ellos mismos pueden llevar esta etapa de la vida con una buena alimentación, sana alimentación, y que sea saludable para ellos también. Así que, Mayra, te agradezco por venir a charlar con nosotros. Nos diste tu palabra la semana pasada y bueno, ayer ya empezamos con mensaje, a qué hora, cuándo, cómo, temática, bueno, y todo fluye, porque viste como decís vos, la nutrición, tanto en la práctica, es muy amplia como cuando nos ponemos a hablar,
sí,
es muy amplio, así que bueno, gracias por venir a visitar nuestra jornada.
Dale, muchas gracias por la invitación, vamos a estar charlando para la próxima visita. Dale, entonces.
Buenísimo. Bueno, Mayra Hirt charlando con nosotros, nutricionista, a charlar sobre los buenos hábitos, las buenas costumbres que tenemos que adoptar, ¿sí? Que tenemos que seguir. Para una vida buena, saludable, que nos haga bien a todos. Bien, son las 9:01 de la mañana.